Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La pobreza y la desigualdad, la situación de los que no pueden llegar a fin de mes, centran el discurso del cardenal Juan José Omella en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. El presidente de la conferencia ha descrito algunos de los retos urgentes que tiene nuestra sociedad y ha apelado a la responsabilidad de los políticos para abandonar la crispación y comenzar a trabajar por el bien común. Nacho de Gamón.
Sí, el cardenal Omella ha realizado una llamada a la unión y la fraternidad para buscar el bien común y ha hecho un llamamiento a nuestros políticos para que trabajen en busca de los grandes consensos que requiere el tiempo que estamos viviendo.
Es la hora de los hombres y mujeres de Estado que miran a largo plazo, que se atreven a tomar decisiones importantes para asegurar el bien y la prosperidad para las próximas generaciones y no el rédito partidista inmediato.
Así, el presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado algunos de los retos urgentes que tiene nuestra sociedad: la situación económica, con millones de familias que tienen dificultades para llegar a final de mes, o la aprobación de leyes ideológicas como la del aborto o la eutanasia sin un debate sosegado, entre otros. Ante todo ello, el cardenal Omella ha pedido a la Iglesia que anuncie a Cristo la esperanza que el mundo necesita.
Y comienza una de las semanas de más compras de todo el año, el llamado Black Friday, días de descuentos en una tradición importada de Estados Unidos, que en este año trae menos gasto y menos ofertas de empleo. La elevada inflación y la incertidumbre económica pesan en la que es la antesala de las compras navideñas. Susana Moneo.
La inflación está ganando la partida. El 41% de los españoles no tiene intención de comprar nada. La mayoría va a gastar solo en lo que necesita y en adelantar las compras navideñas. Al tiempo, los negocios aparecen ahogados por el aumento de costes. Rubén de Francisco es propietario de la zapatería Abelardo en Oviedo.
Tampoco tiene una razón de ser de tener que incentivar algo cuando hoy mismo se está comprando básicamente por necesidad.
Muchos pequeños comercios no van a participar en una campaña que no les reporta ningún beneficio. Sandra también tiene una tienda de ropa en Oviedo llamada Sandra en Coco.
¿Piensas de qué sirve un día de mayor facturación? Que sí, que facturas más, pero no es así, porque al final, si tú haces descuento, el margen es menor. Si has estado casi todo el mes sin vender.
Según la patronal de Logística 1, se van a entregar 100 millones de paquetes, pero el año pasado fueron 106 millones.
La nave Orión de la NASA, lanzada hace 5 días desde Florida en Estados Unidos, ha entrado en el campo gravitatorio de la Luna. Esta misión no tripulada, llamada Artemis, es el primer paso para el regreso de astronautas a la superficie de nuestro satélite y, en última instancia, llegar a Marte. Todo un hito, como acaba de contar aquí en Herrera en COPE Carlos García Galán, ingeniero español que participa en esta carrera espacial de la agencia estadounidense.
La razón por la que tenemos que tomar el siguiente paso es que queremos empezar, es una nueva era de exploración espacial con el objetivo de llegar a Marte, llevar humanos a Marte. Y lo de ir a la Luna está enfocado en desarrollar la tecnología y los conocimientos que tenemos que desarrollar antes de ir a Marte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La FIFA amenaza con sancionar a las selecciones que porten el brazalete arcoiris, Bruno Casar.
Sí, finalmente la FIFA se ha salido con la suya y han prohibido estos brazaletes, que es noticia de última hora, Carlos Sáez.
Sí, en un comunicado conjunto, Inglaterra, Gales, Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Suiza han confirmado que no van a lucir ese brazalete arcoiris porque dicen no pueden exponer a sus jugadores a sanciones deportivas. Incluso se habla de tarjetas amarillas antes de empezar el partido o de apartarles del terreno de juego. Por tanto, estas federaciones se pliegan a los intereses de la FIFA.
Gracias, Charlie. Entre ellas, la que iba a portar ese brazalete era Inglaterra, que abrirá la jornada mundialista este lunes en tiempo de juego a las 2 ante Irán, a las 5 Senegal, Países Bajos y a las 8 Estados Unidos, Gales. Mientras la selección española sigue preparando el debut de este miércoles ante Costa Rica. Ya ha finalizado el primer entrenamiento del día con Álvaro Morata, ya ha recuperado Elena Condis.
Álvaro Morata está en perfectas condiciones, lo acaba de confirmar él mismo en un acto con el presidente Rubiales y Pedri, aquí en la sede de la selección en Doha esta mañana. Morata ha entrenado con normalidad, recuperado el dolor de garganta, pero se ha caído Carvajal también por un resfriado, sigue al margen Guillermo. Luis Enrique dijo anoche en su Twitch que estarán todos disponibles para el debut frente a Costa Rica este miércoles, así ve Rubiales el Lucho streamer.
Horrible, lamentable, estoy enfadadísimo. Bueno, la verdad es que nos divertimos mucho y creo que es una vía para que el aficionado de manera directa pueda estar con un entrenador top de una gran selección.
Y mundial aparte, esta noche cerramos la 16ª jornada en segunda división a las 9 con el Mirandés Cartagena.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta mañana de lunes? Espero que de bien a excepcional. Bueno, nosotros en Herrera en COPE vamos a darle un empujón más hasta la una del mediodía. Yo soy Gutiérrez, me encanta que estés ahí. Te saludo por mí y por mis compañeros. En esta mañana, pues gris, de noviembre, de otoño, en la que, bueno, pues las historias no son especialmente halagüeñas, aunque siempre hay un puntito de optimismo. Bueno, seguro que alguna vez has tenido que realizar algún trámite y te han dicho lo típico: vuelva usted mañana, que no se acaba nunca esta frase, ¿eh? Bueno, pues imagina que ni tan siquiera puedes ir a esa ventanilla y te resulta imposible realizar la gestión que tienes pendiente. Pues eso es lo que le ha pasado a Antonio durante más de 2 meses en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La frustración es el ver que estás dándote de muros contra una pared, que no puedes hacer nada, que tienes una hija de 2 meses y de 3 años. Yo creo que lo que falta un poco es que se pongan en nuestros casos. 2 meses sin cobrar. No veo yo a ningún ministro 2 meses sin cobrar.
Ojo, ¿eh? Te cuento la historia de Antonio y su mujer, porque fueron padres por segunda vez el pasado 30 de agosto. Cuando llegó el momento de registrar a su hija en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, comenzó su calvario.
Tenemos a la niña el 30 de agosto y bajo a registrarla y me dicen que ya, que no te dan cita por el tema COVID y entonces que te manda el registro por mail. De momento mi hija, hasta hace 5 días que nos llegó por carta ordinaria, mi hija no existía para la Seguridad Social.
Desde el 30 de agosto. Bueno, al no poder inscribir a su hija, Antonio y su mujer, pues claro, no cobraron sus bajas de paternidad y maternidad. Justo además, le sube la hipoteca por el incremento de los tipos de interés. Es decir, no le salen las cuentas, pero no había forma humana de conseguir esa cita presencial y poder resolver el problema.
Lo de las citas es una vergüenza. No hay telefónicas, entonces yo la oficina de la Seguridad Social la tengo aquí al lado de casa. Voy, pido por favor y le cuento el caso, que llevamos casi 2 meses sin cobrar. Me dice que como yo hay muchos y que es lo que hay y que si tenemos alguna queja, al ministerio.
Claro, no fueron al ministerio, ni Antonio ni su mujer. Lógico, tuvieron que pedirle dinero prestado a sus familiares para poder pagar la hipoteca.
Tengo que pagar la hipoteca todos los meses y he estado 2 meses sin poder pagar la hipoteca, octubre y noviembre. A la hora de la Seguridad Social, mi hija, como no existe, nos han atendido porque hay enfermeras y enfermeros muy majos. La problemática también es tener que volver a pedir dinero a mis suegros y a mis padres.
Hace tan solo 5 días, Antonio y su mujer han podido finalmente registrar a su hija pequeña en la Seguridad Social. Después de 3 meses, muchas noches sin dormir y la impotencia de verse ignorados por la administración, ya están por fin cobrando la prestación por paternidad y maternidad. Un final feliz que anhelan miles de familias con situaciones, Pilar García Muñiz, buenas tardes, incluso más complicadas aún.
Ay, Gutiérrez, la burocracia, ¿eh? ¿Cuántos quebraderos de cabeza genera algo tan sencillo, tan necesario, ¿no? Como poder conseguir una cita previa para poder hacer cualquier tipo de papeleo. Bueno, pues esto nos desquicia a todos. Pues imagínate una familia con 2 hijos que tienen autismo y un grado de discapacidad que les da derecho a varias ayudas. Es el caso que te voy a contar a continuación. Es el caso de Ainhoa, que lleva más de 1 año esperando que le paguen la prestación por hijo a cargo.
Pedí una cita presencial, pero tenía que hacer varias gestiones y lo primero que me dijo que tenía que elegir que es solamente una de ellas. Le dije, a ver, un poco de compasión, por favor, que es imposible conseguir cita, he conseguido una, no me hagas esto.
Pues harta de intentar conseguir una cita presencial, Ainhoa envía la documentación pertinente vía telemática, pero sorprendentemente le cancelan la ayuda.
Cuando tuve certificado digital, mandé la renovación por el registro con el certificado digital. Nos llega una carta diciendo que se nos ha retirado la ayuda por no haber presentado la tarjeta de discapacidad. Cuando yo ya la había intentado por todos los medios y había intentado coger cita presencial, totalmente imposible.
Claro, desde el COVID esto está pasando muchísimo. Lo de conseguir una cita presencial en algunos casos es una misión imposible. Bueno, ya desesperados porque llevan casi 1 año sin cobrar una prestación que se queda corta, muy muy corta además, para pagar todas las terapias que necesitan sus 2 hijos. Ainhoa y su marido se pasan las noches en vela entrando en la página web para ver si por fin pueden conseguir una cita presencial. Bueno, por fin, eso, consiguen el milagro, que les atiendan, pero todavía sin cobrar.
Hace poco mi marido ha ido, le han cogido la tarjeta y no sabemos nada más. Ya de esto hace 20 días, se supone que sí, que nos lo pagarán, lo que nos debían haber pagado en julio, pero a la espera estamos.
Hay que ponerse en la piel de estos padres que, además de afrontar cada día el cuidado de dos niños con discapacidad, pues tienen que hacer equilibrios para llegar a fin de mes porque no cobran las ayudas. Unas ayudas a las que tienen derecho, que tienen reconocidas, pero que la Seguridad Social no les paga, Pilar.
El colapso, sí, de la Seguridad Social es tan brutal que no sirve de nada presentar la documentación en tiempo y forma. La dinámica es cancelar automáticamente una prestación si va asociada a una fecha de renovación del que la percibe. Tras enterarse de esto, Yasmina, que tiene una niña también con autismo, presentó una nueva solicitud para ganar algo de tiempo.
En el momento en el que a ti te caduca la discapacidad, te la anulan directamente. Yo hice una nueva solicitud porque, por lo que decían las compañeras, no sabíamos muy bien si iba más rápido, pues hasta ahora no había tenido noticias, o sea, 9 meses después.
Yasmina lleva 9 meses sin cobrar la prestación por hijo a cargo. Pero esto ocurre lo mismo para tramitar el cobro de las pensiones. Solo es poner un sello, pero el retraso es de unos 4 meses. Y el ingreso mínimo vital no está ni se le espera. Mariana es una venezolana que vive en nuestro país. El año pasado solicitó esta ayuda por primera vez y ni tan siquiera le ha respondido.
Me quedé en la eterna espera de respuesta hasta que un día, por ese mismo correo, que no podía escribirles, porque no era para eso, probé a escribirles y me dijeron que me lo habían denegado, que debía esperar una carta a mi casa diciendo el motivo de la denegación. Tenía cierto plazo para recurrir. Bueno, la carta nunca llegó, nunca pude recurrir la decisión y pues no pudimos acceder a esa ayuda.
La familia de Mariana es doblemente vulnerable. Por un lado son refugiados políticos y por otro sus ingresos son muy bajos. Cumplen todos los requisitos para cobrar el ingreso mínimo vital, pero eso lo ha intentado de nuevo, claro.
Este año he vuelto a intentar y llevo desde junio y solamente el estatus está en estudio. Entonces no entiendo igual, como si hay pocas solicitudes, como nos manifestaron en el Ayuntamiento de Madrid, pues igual tarden tanto en darte una resolución. Ya te voy a mandar las otras dos cosas.
Pues problemas como estos y otros muchos que está generando el caos de la Seguridad Social tienen su reflejo en la atención primaria, que hoy, por cierto, comienza en Madrid una huelga indefinida. Y es que si no puedes registrar a tu hijo, pues no tienes tarjeta sanitaria. Esto es así de sencillo. Y con la prestación de incapacidad está ocurriendo lo mismo. Una trabajadora de un centro de salud, que prefiere no dar su nombre, nos ha contado cuál es la situación que se vive en estos centros de salud y la consigna que han recibido de la Seguridad Social.
No os podéis imaginar la gente los problemas que tiene para dar las altas a los niños, con las prestaciones igual. Y todos los días hay algún problema. Conseguir citas es imposible. Además, tuvimos una reunión el mes pasado y las indicaciones fueron que en Madrid no se pueden conseguir citas, o sea, es prácticamente imposible. Que indiquemos a la gente que si tienen que hacer algún trámite, que intenten irse a otra comunidad. Por ejemplo, a Cuenca, y que si no lo conocen, pues mira qué bien les viene. Esto es de verdad de alucinar.
Y tanto, de alucinar. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la Seguridad Social, en el Instituto de la Seguridad Social, para que miles de ciudadanos no estén siendo atendidos en toda España? Pues según los sindicatos de la función pública, faltan al menos 7.000 efectivos para dar un servicio digno. Actualmente, los 25.000 funcionarios que tiene la Seguridad Social atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 1,5 millones de empresas y a 500,000 de hogares con ingreso mínimo vital. Y esto sin contar a los solicitantes de otras prestaciones que es imposible cuantificar. Ricardo Aguirre trabaja en el Centro de la Seguridad Social en Madrid y es portavoz del sindicato CESIF. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué falta tanto personal en la Seguridad Social para tramitar tantas y tantas ayudas y expedientes como hay?
Bueno, esta carencia de personal viene arrastrada ya desde hace unos años porque la Seguridad Social teníamos una oferta específica de empleo a través de la Administración General del Estado, pero hace muchos años ya que no se nos incorporan efectivos. ¿Qué ocurre? Que se nos jubilan compañeros, una media de cerca de 2.000 al año. Y aunque haya una mecanización nueva y unas transacciones informáticas y un sistema digital por el que la gente se puede dirigir a nosotros, lo que demanda la gente es nuestra atención presencial en la ventanilla. Y lo que ocurre es que esa carencia de 7.000 efectivos nos lleva a un retraso continuo en las prestaciones cuando antes de la pandemia, porque esto ahora no le podemos echar la culpa al COVID, ya veníamos arrastrando, pero ahora se ha agudizado con las jubilaciones, claro.
Además nos cuentan, Ricardo, que se ha descentralizado también el sistema, es decir, que un expediente de Barcelona puede acabar en Murcia. ¿Qué implica esto?
Esto implica, sobre todo para nosotros, que estamos totalmente en contra de la deslocalización, un desconfort sobre todo del expediente y una falta de cercanía con la persona a la hora de demandarle el papel ese que comentaban ellos que a veces les falta, ¿no? Cuando el papel entra en una provincia, nosotros no sabemos dónde va a ir el expediente. Puede caer en otra, pero luego el pago lo puede generar otra provincia o la fiscalización de dicho trámite. Entonces nosotros antes preferíamos nuestro trámite provincial y nuestra resolución rápida. ¿Qué ocurre? Que al no tener personal, el sistema automático ahora detecta la oficina donde más funcionarios hay con menos expedientes y se lo manda para allá. Para nosotros es un fracaso total del ministro Escrivá.
Wow. Ricardo, es que estamos hablando de personas que no reciben su pensión, de incapacidades, de ayudas para un hijo con discapacidad. Estamos hablando de retrasos en unas gestiones que sin duda son básicas, fundamentales, esenciales para muchísimas, muchísimas personas. ¿Esto en la Seguridad Social son conscientes?
No, nosotros los que estamos a la puerta de la oficina, los que estamos atendiendo al público, tenemos muy claro que antes había una brecha digital que la gente no tenía los medios para acceder hacia nosotros, ¿no? Ahora lo que hay es una brecha ya económica que les está perjudicando a todos los ciudadanos, que nosotros no podemos aliviar porque es verdad que abrimos una parrilla de citas y se nos llena en 30 segundos y que no tenemos visos de solución porque no tenemos gente, no tenemos más gente. Nosotros hacemos lo que podemos. Tenemos muy claro que la gente está pasando hambre por culpa del sistema. Lo tenemos clarísimo. Pero es que nosotros no podemos dar más citas. O sea, no podemos poner citas en una silla vacía. No podemos trabajar de noche. La gente se dirige a nosotros por varios canales, ¿no? El canal telemático, el canal telefónico, por correo electrónico. Pero la gente que necesita esa atención presencial, últimamente está viendo tan limitada su acceso a nuestras oficinas que nosotros mismos, los sindicatos, estamos demandando esa falta de personal.
Pues Ricardo Aguirre, gracias por lo que nos has contado, tú que conoces cómo es el trabajo en el Centro de la Seguridad Social aquí en Madrid. Gracias por tu testimonio. Es tremendo, Pilar, ¿eh? El colapso es absoluto.
Y la frase que nos acaba de dejar Ricardo, ¿no? La gente está pasando hambre por un fallo del sistema. Evidentemente un fallo que hay que corregir.
Ya.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Bueno. Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
Que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con Holaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sobrecarga de trabajo y agendas infinitas. 4.240 médicos de familia y 720 pediatras madrileños inician hoy en los 430 centros de salud de la región una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales. Mónica Álvarez.
Sí, hola Carlos. Sí, convocada por el sindicato AMITS, que califica de momento ese seguimiento de histórico. Reclaman, Carlos, atender solo un máximo de 31 pacientes al día, para poder dedicar un mínimo de 10 minutos a cada uno de ellos y de 21 para los pediatras con un tiempo de dedicación de 15 minutos. La Consejería de Sanidad, por su parte, que cifra este seguimiento de momento en el 31%, sigue dispuesta a negociar para arreglar esta situación. De hecho, parece ser que en las próximas horas van a tener de nuevo una reunión. Enseguida, Carlos, nos vamos a acercar a un centro de salud para conocer cómo se están desarrollando estas primeras horas de este paro.
Enseguida nos acercamos. Antes vamos a conocer la situación del tráfico. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras madrileñas. Nos ayuda a ello a Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues hasta ahora estamos pendientes de circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o las rondas de circunvalación M40, M50 y M45. Eso sí, les pedimos mucha precaución en la zona norte, ya que los bancos de niebla y la lluvia dificultan la conducción por esta zona. Mucha atención al volante.
Gracias, Lucía.
Hasta luego.
Bueno, ahora te hago una pregunta. ¿A ti te imaginas un estadio de baloncesto lleno de gente? Pues esa es la cantidad de personas que puede salvar un desfibrilador en caso de paro cardíaco. 7.500 vidas anualmente, Mónica.
Ahí es nada, ¿eh? Y es que gracias a estos dispositivos se dobla la tasa de supervivencia, ¿no?, cuando se sufre un paro cardíaco. ¿Por qué? Pues bueno, pues que nos permiten actuar a tiempo, salvar nuestro corazón y no dañar nuestro cerebro hasta la llegada de los servicios de emergencia, que oscila entre los 8 y 11 minutos.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
30.000 muertes al año por paro cardíaco. Tener un desfibrilador cerca es la diferencia entre vivir o morir.
Efectivamente, porque el tiempo es oro. Cualquier servicio de emergencia que pudiera estar antes de 10 minutos en una casa o en un lugar donde haya esa parada cardíaca, pues actuarían y evidentemente salvarían muchísimos de esos. O sea, no habría 30.000 muertes. Pero claro, los servicios de emergencia tardan lo que tardan. Mínimo están entre 8, 11, 15 minutos, ¿no? Cuando no es más, sea un sitio alejado, ¿no? Bueno, pues en ese momento nuestro corazón, que se está parando o está fibrilando, deja de mandar oxígeno a nuestro cerebro. Con lo cual ese cerebro, cuando pasan 4 minutos, empieza a estar dañado y a los 10 minutos está muerto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues que ese corazón no deje de latir. Para eso colocamos el desfibrilador, el de Protege tu Vida, que es muy sencillo, muy fácil de usar, para que ese corazón siga latiendo y ese cerebro esté vivo cuando llegan los servicios de emergencia. Es así de sencillo, pero así de dramático a la vez, ¿no?, cuando ocurre esto.
Desde luego, Adolfo. ¿Cómo funciona y cómo hay que mantenerlo? Bueno, funciona, ya lo sabemos, que es muy sencillito, porque siempre lo dices aquí, pero ¿el mantenimiento?
Sí, o sea, el funcionamiento es, él da su botón, él habla, te dice lo que hay que hacer, fundamentalmente es sacar unos electrodos y colocarlos en el techo. Una vez que hemos hecho eso, él ya te indica si esa persona no está en parada, no está fibrilando, nada, se va a quedar analizando, va a quedar registrado, pero si está parado o fibrilando, te va a decir que puso su botón para dar esa corriente. Y el mantenimiento es, bueno, cada 4 años cambiar electrodos y batería, que no hay que estarlo cargando en ningún sitio ni nada, simplemente tenerlo ahí. Y cada 4 años, pues cambiar. O sea, que no hay mantenimiento prácticamente ninguno. Es muy pequeñito, es más o menos pesa menos de 1 kilo, con lo cual es súper fácil de manejar, pero sin embargo tan eficiente que nos puede ayudar a salvar nuestra vida, la de nuestros seres queridos, la de nuestros empleados, la de nuestros vecinos. O sea, muchos lugares tienen que estar, pero fundamentalmente, si lo estás escuchando, apúntate a tener uno y salva tu vida y la de tus seres queridos.
Pues mira, insistiendo en eso, Adolfo, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador de Protege tu Vida y con qué descuento para el caso de los oyentes de COPE?
Pues mira, oyentes de COPE, con un 30% de descuento, repito, 30% de descuento. Y además os vamos a regalar una antiasfixia, que es un dispositivo que para un atragantamiento viene muy bien, porque lo que hace es eso, quitar ese cuerpo extraño para que no sigas atragantado. 30% de dispositivo antiasfixia gratis, llamando al teléfono gratuito, el teléfono de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues lo voy a repetir yo también, Adolfo. 900-730-061. Este es el teléfono del desfibrilador Protege tu Vida. Muchas gracias, Adolfo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Bueno, y ahora nos vamos al Centro de Salud Goya, en O'Donnell, para comprobar si se está notando o no la huelga en asistencia primaria y en pediatría.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tiene monedas de oro o plata, sellos o libros antiguos? El 29 y 30 de noviembre, Soler y Jack realizará unas jornadas de valoración en el Meliá Serrano de Madrid. Sus expertos examinarán de manera gratuita monedas, billetes, sellos y libros antiguos en previsión de sus futuras subastas. Pida su cita en info@soleryjack.com.
Renault.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 23. Que el pequeño de la familia encuentre la pandereta antes de tiempo. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Aromas siempre aciertas. Como el tomate rojo en rama, por solo 1,69 euros el kilo. Con Aromas, esta Navidad la vas a saborear.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
Te esperamos en Citicar Sur, tu concesionario Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Asturias ahora queda muy cerca, en el restaurante La Guisandera de Piñera. La mejor cocina asturiana tradicional actualizada y el mejor producto de temporada, de la mejor calidad y con mucho sabor. Esta Navidad ven a disfrutar de la auténtica experiencia gastronómica asturiana. La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12. Reservas en el 91-425-1425.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 22ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 7 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de FEDER y Princesa Red para la investigación de las enfermedades raras. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estamos viviendo las primeras horas de paro indefinido de los 5.000 médicos de atención primaria y pediatría en los centros de salud madrileños que reclaman mejores condiciones laborales.
Eso es. Bueno, pues Belén Ibáñez está justo en el Centro de Salud Goya, en la calle O'Donnell. Belén, buenas tardes. ¿Cómo está siendo el seguimiento en ese centro en el que te encuentras?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo llevo aquí desde por la mañana, he hablado con la gente estaba un poco preocupada porque no sabía lo que se iba a encontrar. Yo he entrado en el centro, veo que no hay mucha gente esperando, hay muy poca gente esperando, y luego sí que he podido hablar con algunos pacientes que salían del médico y la verdad es que me dicen que aquí en este centro de salud es normalidad, todo hay normalidad en este momento. Si no, fíjate, escuchamos a esta paciente.
Nada, en absoluto. Todo perfecto y a mi hora.
¿Y eres un médico habitual?
Sí, venía con, no sé, venía un poquito asustada pensando, no voy a tener consulta, pero sí, ha sido todo estupendo y hay gente ahí dentro y está con sus respectivos profesionales, o sea que no sé, aquí por lo menos no he notado nada.
Bueno, pues aquí me dicen eso, la Consejería de Sanidad dice que ha habido un seguimiento del 30%, los sindicatos dicen que ha sido histórico el seguimiento. En este centro de salud que está en la calle de O'Donnell, la verdad es que no se está notando la gente, al menos eso es lo que me está diciendo.
Bueno, gracias Belén, iremos viendo qué ocurre en las próximas horas y conforme vaya avanzando los días. Gracias Mónica.
A ti.
En un ratito seguimos aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nunca es demasiado tarde. Quédate con esa idea, ¿eh? Aunque la mañana sea gris, aunque haga frío, aunque tu ánimo se lo hayan comido las sombras, sobre todo de la actualidad, nunca es demasiado tarde y como muestra te quiero contar la historia de Ángela Álvarez.
Eres tú mi luz, eres mi alegría.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, pues quien canta se llama, como te decía, Ángela Álvarez y acaba de hacer historia. A sus 95 años se acaba de convertir en la artista revelación de los Grammys latinos. Sí, sí, revelación. La artista más longeva que ha logrado este premio. Vaya historia la de Ángela. Es cubana, madre de 4 hijos, abuela de 9 nietos y bisabuela de 15 bisnietos. Emigró a Estados Unidos en los años 60, la época del baby boom aquí en España, y allí se dedicó a cuidar niños y a cantar en el coro de la iglesia. A Ángela le encantaba la música desde bien joven, pero su padre la desanimó a dedicarse a ello, así que solo cantaba pues para la familia y de vez en cuando componía algunas canciones de forma autodidacta porque nunca había recibido formación musical. Ángela aprendió a componer gracias a que su madre y sus tías le enseñaron a tocar algunos instrumentos, entre ellos la guitarra. Bueno, pues hace poco más de un año, no mucho más, en 2021, su nieto, Carlos José Álvarez, que es productor y compositor de música para el cine y la televisión, enroló a la abuela para grabar 15 canciones en un disco. Lo tituló Ángela Álvarez, como su nombre, y un año después ha ganado el premio Grammy como artista revelación a cantantes de 17 años.
¿Y el Latin Grammy es para...? ¡Ah, es un empate! Ángela Álvarez y Silvana Estrada.
Pues hace 5 o 6 años, Carlos José, el nieto, se dio cuenta del extenso catálogo, de la cantidad de canciones que tenía la nana, así es como la llaman ellos en casa. Y pensó que no debían perderse esas más de 50 canciones que su abuela había compuesto con los años. La convenció para grabar este disco y hasta Andy García, el actor, se sintió inspirado por Ángela y la ha convertido en la historia de un documental titulado Miss Ángela. Cuando el jueves pasado Ángela subió al estrado Ángela Álvarez y recogió su Grammy, dijo: me sentí muy, muy orgullosa de poder contar mi historia, de tocar a personas que probablemente han pasado por lo mismo o más que lo que yo he pasado. Hay gente que se rinde, pero yo no me rendí. Siempre luché. A los que no han cumplido su sueño, aunque la vida es difícil, siempre hay una salida. Y con fe y amor se pueden lograr. Se los prometo, nunca es demasiado tarde. ¿Crees que sabemos cómo criar a nuestros hijos? Es una pregunta que llevo días haciéndome, justo desde que hace pocos días supimos que había nacido el habitante 8.000 millones. La cifra es inimaginable. Bueno, pero podemos mirar y recordar, por ejemplo, que en 1950, tampoco hace tanto tiempo, en la Tierra apenas habitábamos 2.500 millones de personas. O rascando un poco más, comprobar que los últimos 1.000 millones de seres humanos han nacido en los últimos 12 años. Los que van de 2010 a 2022. Dicen que en 2080 el pico será ya de más de 10.400 millones de personas. Da vértigo, da escalofrío. Insisto para que las cifras no nos distraigan del asunto del que nos queremos ocupar en los próximos minutos. ¿Tú crees que sabemos cómo criar a nuestros hijos? Muchos de vosotros que nos escucháis a esta hora en Herrera en COPE me consta que estáis en ello. Con más o menos fortuna, acierto, pero estáis en ello. Desde luego la respuesta no es ni un sí ni un no, tiene decenas de matices. Y digo criar en el caso de que nazcan niños, porque la misma semana que conocíamos que el planeta había alcanzado su habitante 8.000 millones, conocíamos también en España es todo lo contrario. Cada vez nacen menos niños. Durante la pandemia, la curva de nacimientos fue hacia abajo y no ha parado de caer. 3 años seguidos. ¿Estamos en el mismo número de nacimientos? ¿No llega a los 160.000 al año? Que había en el año 1941. Es un hecho y la verdad es que poco podemos hacer los que hemos contribuido, los que están haciéndolo, pero sí podemos darle una vuelta y pensar en cómo estamos criando a nuestros hijos. Porque a la generación más joven, la que va entre los 11 y los 20 años, le hemos cambiado varias veces el nombre y ya no los llamamos generación Z, sino la generación de cristal. Vaya berrinche, ¿eh? El chiquillo, madre mía, ¿eh? Puede que lo tengas tú a diario en casa, ¿eh? Complicado lidiar con ello, ¿verdad? Bueno, vuelvo al argumento. La generación de cristal, los hijos de la generación X, los que nacieron entre los 70 y los 80. Una generación marcada por ciertas carencias económicas en su infancia y adolescencia, que ahora dicen, quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y quizás solo digo, quizás, se desdibuja, se pierde esa línea roja tan importante entre el respeto y la permisividad. Y me surge otra pregunta. ¿Hay que permitir que los peques hagan lo que quieran? ¿Para evitar, por ejemplo, un berrinche como el que estábamos escuchando? Andábamos los del programa en esta diatriba cuando se nos cruzó por delante una idea poderosa. Un bofetón no es correcto porque el autoritarismo solo hace que los niños obedezcan sin criterio. El planteamiento es de Sara Noguera, experta en crianza respetuosa, educadora infantil y madre de 4 hijos. En 2019, Sara se quedó en paro, circunstancia que aprovechó para crear Kimmoodi, un método de crianza basado en educar sin autoritarismo, con amor, respeto y empatía. Sara Noguera, muy buenas tardes y gracias por compartir este rato con nosotros en Herrera en COPE.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Sara, ¿tú crees que sabemos cómo criar a nuestros hijos?
Más que saber cómo criar a nuestros hijos, yo creo que a día de hoy, con toda la información que nos lleva, sabemos discernir qué información nos va a beneficiar como familia de otra que también nos puede estar llegando.
Claro, porque el flujo de información es muchísimo hoy en día. Claro. No pasaba esto hace 20 años.
Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y ya no flujo de información que te pueda beneficiar, sino que hagas lo que hagas, siempre hay un artículo, un documento o algo que dice que justo lo que estás haciendo con tanto esfuerzo no te va a servir de nada, o que a unos le funciona y a otros no. Entonces, al final, lo que hay que tener en cuenta cuando criamos es que no hay fórmulas mágicas. Es ensayo y error y atender a tu familia, atender a los que formáis vuestra familia, qué necesitáis realmente.
Cuando dices en tu familia, te refieres a cada uno de los niños, a esa familia, porque, claro, no hay dos individuos iguales, ni siquiera de cuando somos chiquititos.
No, nada, para nada. Y además, cada familia, cada núcleo, tiene su forma de entender las cosas y de vivirlas. No es lo mismo educar a uno que educar a 7. Y si tienes 7, los 7 son distintos. Entonces, es tener muy claras las bases de lo que quieres ofrecer a tu familia, a tus hijos e hijas, pero luego ser consciente de que esas bases habrá que ir adaptándolas a las necesidades de cada uno.
¿Tú crees, Sara, que los padres suelen reconocer cuando una situación les supera? O sea, que sepan, bueno, estamos ahora mismo agobiados, a lo mejor hay que tomar alguna decisión, alguna medida, hay que hacer algo, pero ¿somos capaces de reconocer eso?
Somos capaces de reconocerlo, pero cuesta mucho a veces pedir ayuda, porque hay algo que yo no comprendo, que gracias a Dios ya está empezando a desaparecer un poco, que es que parece que tenemos que saber criar, que tenemos que saber educar a nuestros hijos. Y es una de las cosas más complejas del mundo, porque es hacerte cargo de otro ser humano independiente. Entonces, pedir ayuda es lo que más suele costar, pero que cuando lo haces, cuando encuentras la manera de sentirte arropado por un profesional que te acompañe en esto, es un antes y un después en la forma de educar a tu tropa.
Hay una vieja broma que decía que ojalá los niños vinieran con un manual debajo del brazo, ¿verdad? Pero no vienen con el manual debajo del brazo.
Oye, no.
Otra de las cuestiones que creo yo que son importantes es que los padres somos muy impacientes, ¿no? Queremos que los niños aprendan las cosas, las hagan, se comporten de hoy para mañana.
Es que aquí hay que diferenciar lo que es que tu hijo sea tu responsabilidad a que tú tengas que hacerlo todo por él. Tú te tienes que responsabilizar por él porque obviamente tú has decidido que esté en este mundo. Te has hecho cargo, te estás haciendo cargo de él. pero tú no te puedes responsabilizar de todo lo que hace ni controlar todo lo que hace, porque es un ser humano independiente a ti. Entonces tú lo que le tienes que dar es, oye, las pautas para socializar, para comportarse, pero a la vez dejarle explorar la realidad de la vida. El ser consciente de que cuando no estemos nosotros, ya no a nivel de existencia, sino a nivel físico, ellos también tienen que poder desenvolverse y tener herramientas para hacerlo.
Yo sé que tú has pensado, reflexionado, trabajado muchísimo todo esto de la educación respetuosa y responsable. ¿Cuáles serían, Sara, las pautas fundamentales para criar con respeto?
La primera, entender que equivocarse es parte de criar. Es decir, que meter la pata cuando estás criando, llámale dar un grito, llámale amenazar, llámale castigar hasta los 27 sin salir a la calle, entra dentro de una realidad puntual, que el problema no es meter la pata. Tenemos que saber reconducir y disculparnos. Luego, no pretender tener recursos mágicos. Nada va a funcionar, para todas las familias no va a funcionar lo mismo, ni todo tiene que ser útil, ni todo va a funcionar a la primera. Es entender, oye, que somos muchas personas con muchas realidades conviviendo constantemente y que nos tenemos que escuchar. Y segundo, que no se compare nadie. Es decir, vale que a tu vecina del quinto nunca le hizo falta hacer eso, pero igual a ti te hace falta y eso no te hace mejor o peor, madre o padre. Te hace ser consciente de las necesidades de los tuyos. Entonces, no compararse, ser muy realista y entender que la crianza respetuosa no es un conjunto de pautas que te vaya a regalar alguien y que cuando las apliques funcionen, sino es un trabajo diario.
Pues la verdad es que más claro imposible, meridiano. Además, Sara Noguera, la puedes seguir en Instagram, tiene muchísimos seguidores. Puedes leer sus libros, Enciclopedia para Criar y Disfrutar del Proceso. A jugar también se aprende. Y además ahora también tienes un podcast, ¿no? Crianza con Flow.
Sí, tengo un podcast en la plataforma Podimo, Crianza con Flow, en la que yo intento, aparte de con el humor, que creo que es la mejor herramienta que yo puedo ofrecer para transmitir información, con humor hablo de cosas tan importantes, oye, como cómo gestionar el llanto de un niño y por qué motivos llora un niño, cómo evitar castigar, cómo trabajar el tema de, oye, las pantallas, todos sabemos que no son maravillosas, pero oye, cómo usarlas con cabeza en caso de tener que usarlas, cómo gestionar que los niños compartan o no compartan, o sea, un conjunto de informaciones que para mí son muy útiles y que lo que trabajo sobre todo a través de los libros, del podcast y toda la información es quitar culpa, que no lo estamos haciendo tan bien, pero tampoco tan mal.
Quitarnos un poquito de culpa, un poquito menos de expectativas y sobre todo humor. Sara, gracias por la charla. Creo que la conversación es de lo más nutritivo que existe, una de las mejores maneras de aprender. Yo he sido muy afortunado aprendiendo y disfrutando muchísimo con charlas con tu padre, Jaime, como él dice, de que somos grandes brothers. Y ahora, sin duda, también puedo disfrutar contigo. Gracias, Sara.
Gracias a vosotros por dejarme unos minutillos para contaros mi proyecto y hasta pronto, ha sido un placer.
Un beso fuerte.
Adiós.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos habéis dejado dicho en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy ha estado atento a todo lo que habéis dicho, a vuestras notas de voz, mi compañera Cristina Platero. Cristina, ha empezado el Mundial.
Ha empezado
el Mundial en Qatar y los oyentes en La Fosforera lo saben.
Lo saben y mira, han destacado mucho sobre todo el tema de Qatar y los derechos humanos. Y mira, empezamos con Salva. ¿Y las incoherencias? Un palito a los ingleses.
Al respecto de lo del Mundial de Qatar, he oído que los ingleses piden que en el partido, mientras suene el himno suyo, van a estar rodilla en tierra. O sea, un país que ha tenido a minorías negras bajo su imperio durante mucho tiempo, maltratándolas, explotándolas y demás, se permite el lujo de decirle a otro que hacen las cosas mal. Madre mía, qué mundo más incoherente.
Hombre, ni que lo digas, Salva, que si sí es incoherente el mundo en el que vivimos. Bueno, este Mundial está lleno de incoherencias. La verdad, no sé si pudisteis ver la ceremonia de inauguración, pero fue bonito ver a Naranjito allí otra vez, ¿no?
Sí, a mí me encantó. ¡Qué recuerdos! Escúchame, pues ahora hay que escuchar a Manuel, que fíjate lo que nos dice.
Quería decirles que en la provincia de Alicante, en San Vicente del Raspeig, es donde se ha creado la estructura esta gigante de la mascota que de los mundiales de fútbol. ¿Por qué no les entrevistan? Se llama la empresa Carros de Foc. en San Vicente del Raspeig, en Alicante. Gracias.
Anda, carros de Foc.
Fíjate tú.
O sea, ¿qué hemos hecho nosotros? Esa mascota. Esa mascota gigante.
La estructura.
Oye, pues vamos a intentar hablar con ellos, ¿no? Y que nos cuenten un poco cómo lo han hecho. Hay muchos oyentes que están haciendo pronósticos sobre cómo le va a ir a España en este Mundial.
Sí, sí, escucha Miguel, que lo tiene clarísimo.
España en la primera fase, empate contra Costa Rica, empate con Alemania y empate con Japón. Ahora, a casa, no pasamos la primera fase. ¡Joder! Equipo de evaluación y que va a ganar el Mundial, Serbia.
Yo no haría mucho caso del pronóstico de Miguel, no me parece que tenga buena puntería. Oye, pero a lo mejor gana el Mundial Serbia, ¿eh? En fin, seguimos con Silver en Málaga, ¿no, Cris?
Sí, sí, fíjate que habla de los merengones, entre las que me encuentro, pero claro, no en este sentido.
Alberto, el problema es que hay mucho merengón y le ha dolido mucho que no lleven más jugadores, porque tengan más jugadores españoles para jugar y ya está. Y así no, si no tuvieran mal y tanto extranjeros, pues tendrían más españoles para jugar en la selección. Hay mucho merengue suelto aquí, muy aférrimo.
Muy aférrimo. Bueno, gracias Silver por tu nota de voz. También vamos a escuchar a Pepe, que lleva también, como todos los españoles, un entrenador dentro, ¿no?
Sí, sí, además dice que todos llevamos la mejor lista de jugadores en nuestra cabeza.
Por favor, señor Herrera, dejaros ya de poner a este tipo de gente botarate. Si sabemos que cada español tenemos una alineación diferente. Vamos a dejarnos ya de tontería. Mire que nos gusta el rock and roll a nosotros, ¿eh? Ay, 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 Dios mío.
Bueno, esta no es la primera vez que un país organizador de un evento importante pues no cumple los derechos humanos, ¿no?
Así es, y eso es lo que nos ha resaltado Luz, que nos recuerda que otros países también celebraron otras competiciones y tampoco se respetan los derechos humanos. ¡Ay, pero poderoso caballeros donde me!
Sí, me extraña que la gente solo mencione Qatar. En China se han celebrado Juegos Olímpicos no hace mucho, no ha pasado nada, no, todo muy bonito, muy trabajado, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, no haberse apuntado, eso hubiera sido lo valiente. Es decir, yo no voy, pero el dinero es el dinero. La gente se mueve por el dinero, ¿eh? O sea que...
Y ahí estamos, 600-99-1314, WhatsApp de Herrera en COPE. Gracias, Cristina. Firmas un contrato para reformar tu casa, comienzan las obras y cuando todo está patas arriba, el arquitecto desaparece sin dejar rastro y ahí te quedas tú con los sacos de escombros. Esto es lo que ha sucedido en Madrid, Pilar García Muñiz.
Pues sí, Gutiérrez, un estafador que ha sido detenido en Madrid pues por este asunto. Se calcula que en el año 2019 habría conseguido más de 1 millón de euros a través de 7 empresas falsas y recientemente acumula 14 denuncias por más reformas por las que se cree que se ha embolsado 350.000 euros, lo que viene siendo un pieza. Bueno, este es un caso extremo, pero hay otro tipo de incumplimientos que muchas veces convierten a las reformas en una auténtica pesadilla. De ello vamos a hablar enseguida aquí en Mediodía COPE.
Pues estaremos muy atentos, gracias Pilar, como estaremos atentos, por supuesto, a todo lo que tenemos que contaros ahora de tu COPE más cercana. Mañana a las 6 de la mañana, otra vez Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Este noviembre el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, si acabas de asomar lo que diríamos la gaita a la calle, o sea, que acabas de salir a la calle, te habrás dado cuenta de que sopla un viento más fuerte de lo normal. Bastante fuerte, hasta 80 kilómetros por hora se está alcanzando en la sierra madrileña. Enseguida vamos a comprobar cómo está la situación allí, pero antes quiero darte un consejo si has empezado a notar que tu visión se ha vuelto más borrosa o menos colorida. Puede que tengas cataratas, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Pues sí, Carlos, es un problema de visión muy común que si no se trata a tiempo, pues puede impedir a los pacientes realizar actividades cotidianas de su día a día.
Juan Gross Otero es oftalmólogo especialista en Clínica Rementería, uno de los centros oftalmológicos de referencia en nuestro país. Juan, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Doctor, ¿en qué consisten las cataratas y por qué se producen?
La catarata es un problema de visión que surge con la edad, cuando la lente natural de nuestro ojo, el cristalino, envejece y se vuelve de alguna manera opaco. Esto provoca visión borrosa y a la vez destellos de luz.
Uh-huh. Y doctor, ¿y por qué se producen?
Bueno, es un proceso relacionado simplemente con el paso de los años. Si uno vive lo suficiente, el cristalino se altera y de alguna manera deja de pasar la luz de forma adecuada a través de él.
Vamos, que es algo, doctor, que nos va a pasar a todos tarde o temprano, así que ¿qué soluciones existen para este problema?
Bueno, a través de una sencilla cirugía se puede retirar el cristalino natural, vaciar el contenido del cristalino y sustituirlo por una lente intraocular. Al introducir la lente, no solo resolvemos el problema de la catarata, la turbidez, sino que damos la oportunidad al paciente de corregir también los problemas de visión que tuviera previamente.
¿Y son dos operaciones en una o cómo se realiza la operación? ¿Doctor?
Me parece que hemos perdido al doctor.
Sí.
Bueno, pues lo recuperaremos en un momento al doctor Juan Gross Otero, que nos ha dejado además en el momento más inquietante de la película, ¿eh?
Son dos operaciones en una.
Vamos a irnos haciendo mayores, cuando nos hacemos mayores aparecen las cataratas y se pueden operar, por lo que nos estaba contando, de una forma bastante normal o asequible para
frecuente.
Todo el mundo, ¿no?
Es frecuente. Todo el mundo conoce a alguien, ¿verdad? Mi madre se ha acabado de operar de cataratas, tengo un tío también que... Mira, pues ya hemos recuperado, me parece, al doctor.
Doctor Gross Otero.
Sí.
Que perdón, nos habíamos perdido.
Justo la pregunta si eran dos operaciones o una. Ahí nos hemos quedado, doctor.
Pues nada, vamos a ello. Nada, este tipo de procedimiento se hace en una única cirugía. Es decir, no hace falta intervenir dos veces, ¿vale? Lo que hacemos es introducir dentro del ojo lentes que corrijan la mayor parte de los problemas de visión. La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, incluso la vista cansada. Es decir, son lentes que nos permiten, después de la operación, ver bien, lejos, cerca y a veces a media distancia también. De alguna manera es una oportunidad. Es una oportunidad para poder volver a ver bien la tele, el salpicadero del coche, el móvil y poder diferenciar cosas que antes no diferenciábamos bien. La cara de las personas en la calle, en la playa, el ordenador, la carta del restaurante y de alguna manera, pues todo ello sin gafas.
Recuperar por fin otra vez esa buena visión. Pues Juan Gross Otero, muchísimas gracias, oftalmólogo especialista en Clínica Rementería, y ya sabes, para cualquier consulta o duda en Clínica Rementería son especialistas en cirugía de cataratas. Más información en el 91-308-3838 o en clinicarrementeria.com. Y ahora nos subimos a la sierra.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de noviembre. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Tic-tac, tic-tac, últimos días de Black Friday en tu Hiper Alcampo.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 11S 128 GB por solo 199 euros hasta el día 28.
Corre, solo 2.000 unidades en Alcampo.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Escápate del bullicio y de los atascos navideños de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes. Menús especiales navideños con carnes y pescados de auténtico capricho para tu familia, amigos o empresa. Grandes vinos y licores y 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción. Cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Infórmate en restauranteeltorreón.com.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 34. Darte cuenta de que has contado mal las uvas cuando faltan dos campanadas. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Romás siempre aciertas. Como los filetes de añojo primera A, por solo 11,99 euros el kilo. Con Ahorra Más, esta Navidad la vas a saborear.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues estamos en alerta amarilla, llevamos casi una hora en alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, y eso es mucho viento, ¿eh? Una situación que no solo está afectando a la Sierra de Madrid, Mónica.
Claro, porque aquí donde estamos nosotros en la capital van a estar balizados hasta las 6 de la tarde tanto el Retiro como los otros 8 grandes parques de Madrid por estas rachas de viento que tú dices, y aunque, bueno, lo más complicado se está viviendo ya, lógicamente, en la sierra, imaginamos, ¿no?
Bueno, pues vamos para allá. Carlos es el propietario de la casona de Navalmedio, en Cercedilla y Navacerrada. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, imagino que con menos viento que tú, ¿no? ¿Cómo está la situación allí ahora mismo?
Bueno, aquí muchísimo, ahora mismo a lo bestia. Si vierais cómo se están moviendo los árboles.
Vaya.
Daros cuenta que además, como ya sabéis, nuestro hotel está a 1.300 metros de altura. Tenemos todavía mucho más viento
de ahí que sopla
tener,
bien
a lo mejor en Cercedilla. Sí, sí, a lo bestia.
Claro, ahí sopla bien y no tienes nada que te lo pare.
En nuestro caso no, lo que pasa es que además se está juntando con la lluvia en este caso.
Claro. Pues
ahora mismo está lloviendo a mares con viento además. Me estoy por la ventana viendo los árboles ahora mismo y es tremendo. En este momento tremendo.
O sea, qué viento.
Y nos queda un día
para abrigarse bien. Bueno, pues ya típicamente otoñal y bueno, casi de
para,
invierno,
para
¿no?
Para no salir, para abrigarse no, para no salir.
Oye, ya tenéis nieve por ahí, ¿no? También, ¿cómo ha sido este fin de semana?
En el puerto sí, ha hecho mucho frío este fin de semana. La gente ha seguido viniendo igualmente a tomar la fabada asturiana, ya sabéis que es el plato estrella del hotel. Y el puerto está ya, yo creo que todo nevado. A nosotros no nos ha llegado todavía, pero vamos, lo estamos esperando ya.
Claro, ya, claro, o sea, Jolín.
Que el fin de semana ya ha hecho aparecer la nieve, ahora el viento. Dicen, Carlos, que lo peor está por venir, que esta tarde va a ser peor.
Bueno, es que nosotros estamos muy acostumbrados. Ya os digo, claro, que estamos ahí como en plena montaña y estos cambios de temperatura los vemos constantemente. Pues no... Estamos muy acostumbrados, vamos.
Bueno, pero que ya iba siendo hora de que hiciera frío de verdad, sí, viento, hombre, ¿verdad? Sí, que vosotros vivís de esto, claro.
Sí, yo pienso que viene muy bien. Bueno, nosotros vivimos al final todo el año, ¿eh? Daros cuenta que en verano también hay mucho ambiente en Sevilla y casi es nuestra temporada alta, te diría. Pero ahora en invierno, la chimenea, las habitaciones con chimenea y demás, pues bueno, o sea, a la gente le gusta mucho también esto.
¿El puente de diciembre lo tenéis lleno ya?
Sí. La Navidad la tenemos llena. Nochebuena, Nochevieja, Puente de Diciembre, afortunadamente, ¿eh? Así que...
Claro, mira, muy bien. Están las reservas a tope. El clima está empezando a acompañar para que sea invierno, así que, bueno, se presume un mes que será bueno, ¿no?
Bueno, sí, me imagino que sí. Sí, debería serlo. Diciembre siempre es un mes muy bueno, ¿eh? Para nosotros. Bueno, hay un viento, estoy viendo por la ventana.
Vaya, vaya. Bueno, Carlos, pues te vamos a contratar como hombre del tiempo a partir
de
ahora.
Sin duda, Carlos. muchísimas gracias por ese testimonio. Un abrazo fuerte y
ya,
piedras en los bolsillos, que con el viento eso se va. Gracias.
Es la una.